Want entertainment designed just for you? Then check out customizable streaming TV from Xfinity. It makes your life simple, easy, awesome.
Xfinity gives you customizable streaming TV options. Enjoy the most free shows anywhere on any device, and even access your streaming apps right on your TV with X1. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to learn more. Restrictions apply.
Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino. Amantes de los aperitivos de todo el país eligieron a sus capitanes para sumarse al juego y crear un cóctel con historia.
Me llamo Seba García.
Hola, soy Pipi Salur.
Mi nombre es Bruno Dandín.
Me resultó como un lindo escape por ahí para la vida cotidiana, porque de alguna forma empezaron a aparecer situaciones de despertarte y tener en la casilla borradores o ideas.
La primera consigna para el cóctel es que sea fresco y que sea fácil de replicar.
El cóctel tiene que estar rico y debo querer tomarme más de uno. Así de simple.
Estás tirado en el sillón mirando una serie y decís, me quiero tomar un trago. Y uno dice, no, la licorería está cerrada. Bueno, pero tengo el chino a la vuelta de mi casa y tengo frutas, tengo un aperitivo, tengo el hielo en el freezer.
Me parece que la historia tiene que atrapar, tiene que tener un lado poético y creativo y tiene que ser algo que también la gente se sienta identificada.
El verano es de todos, entonces las historias para mí se conectan en algún punto y creo que uno se tiene que abrir el corazón y volcar la historia a su manera y que seguramente a las personas le va a llegar.
Está bueno como regalar un poco alguna de las cosas que uno sabe y que puedan ser útiles para otras personas en este contexto de juego y de armar ideas entre varios.
Mapa Verano no es un concurso, es un juego, y ahora se viene la final. Entérate de todo en @aperitivosAR. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro.
¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
Durante los siguientes 8 episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir.
Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Sabo.
Mi nombre es Jessica La Mónica Lima, pero me pueden decir Jessical.
Bienvenidos. Esto es El Amor Después. Este episodio está presentado por Gato Store. Gato tiene los mejores regalos del mundo. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, teléfonos retro, cajitas musicales hermosas, cargadores de teléfonos portátiles y mucho más. Entra ahora en gatostore.com y llena el carrito sin culpa. Antes de hacer el checkout, ponés el código POSTA y obtenés un 25% de descuento en tu compra online. Porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Y eso, Gato lo sabe.
No me esperaste.
Pero bueno, perdón. Igual te esperé para lo más importante.
¿Para qué?
Para poner la tormenta.
Pero la puta madre, Nicolás, te dije que no tiene sentido. Ya lo usaste en todos los episodios. Ya basta, la puta no
nos va a escuchar toda más. See the pyramids all alone the night. Watch the sunrise on a tropical island. Just remember, darling, all the while.
You Belong to Me es una balada pop romántica compuesta por Charlton Price, Pee-wee King y Reed Stewart. A principios de los años 50, el tema fue popularizado en la voz de Sue Thompson.
La canción fue regrabada para el soundtrack de la película Shrek y volvió a ser muy escuchada luego de la audición de Sherman Poole, un anciano que pidió participar de American Idol para homenajear a su esposa que había muerto 2 días antes.
La letra es una invitación a que nuestro ser amado viaje por el mundo mientras recuerde que acá en casa lo estamos esperando.
En el episodio de hoy vamos a hablar de futuro, pero antes de eso conozcamos la voz que se suma a este relato colectivo.
Mi nombre es Martín Piroyansky y estas son algunas de las cosas que sé o creo entender sobre el amor.
En los episodios anteriores ya charlamos sobre la amistad, el rechazo, la desconfianza, el despecho, los obstáculos y la convivencia.
Y Néstor Navene, Gael Policano Rossi, Bimbo Godoy, Dani Umpi, Silvina Yaganti, Martín Garabal, José María Muscari, Fez, Esteban Lamote, Dolores Fonsi y Carolina Aguirre ya hicieron sus aportes para ayudarnos a comprender algo tan complejo como el amor.
A cada uno de ellos les preguntamos con qué palabra definirían el amor. Esto es lo que contestó Martín.
Idealización.
Vamos a tener que esperar hasta el final de la charla para saber si mantiene la misma palabra o elige cambiarla por otra.
Me parece que ya estamos listos, ¿no?
Sí, dale play así escuchamos qué dicen nuestros protagonistas sobre el futuro.
A mí lo que me interesa en lo que pienso, apenas conozco a alguien que me gusta, pienso en la rutina. ¿Cómo vamos a llevar adelante la rutina juntos? ¿Qué vamos a compartir? ¿Cómo? No tanto un plan específico de, no sé, de irnos a la playa, pero sí la rutina. Eso es lo que a mí más me gusta de la pareja, ¿no? Como esa cosa... que la rutina cambia.
Soy fantasioso pero no planeo nada. Me gusta la idea de la fantasía, de proyectar. Internamente siento que me nutre y me sirve un montón, pero no soy de hacer proyectos concretos. No es que digo, en tanto tiempo estaría bueno que nos mudemos. Me parece que si en tanto tiempo no nos casamos, hay algo que no se arma. Tendríamos que tener un hijo. Podríamos comprar una casa. No. O sea, pero sí te diría que todas esas cosas funcionan adentro mío como ordenadores, como zanahorias internas para ir para adelante.
Lo que pasa es que yo funciono al revés en general de la mayoría de las mujeres. Yo siempre estoy pensando que no está pasando. No es que yo pienso, uy, me parece que acá nos estamos por enamorar. Siempre estoy pensando, nunca voy a estar con él. Jamás en la vida. No soy incapaz de estar con esta persona. Y lo niego todo el tiempo que yo pueda. Todo lo que pueda. Hasta llegar al registro civil lo niego. Entonces... me cuesta hacer planes. Hay un momento, sí, en el que ya me doy cuenta que estoy enamorada y estoy en la relación, pero en general las relaciones que yo tuve siempre fueron como muy intensas y como eran amigos ya de antes y nos metimos muy de lleno en la relación, ya no había mucho más que hacer que casarse. No es como, ya habíamos ido al cine 10.000 veces, ya habíamos ido a comer, ya habíamos hecho de todo, entonces nos quedaba como irnos a Nueva York la semana 2, porque ¿qué vas a hacer?
Soy de fácil proyección, pero de fácil desproyección. O sea, puedo inventar un mundo y al instante deja de existir. Como que puedo jugar a algo, pero no me lo creo. No es que me creo mis cuentos. O sea, me puedo armar un cuento para fantasear un rato, pero no es... Pero soy cínica después, no creo en eso que me invento. Sí, soy un poco infantil, será en ese sentido.
Nuestra vida tiene un tiempo lineal. Uno planifica. Planifica un poco, ¿viste? La semana que viene, el mes que viene, lo que te gustaría que pase el año que viene. ¿Qué cosas podés planificar con una pareja? ¿Te vas de vacaciones? ¿Probás una convivencia de vacaciones? El horizonte de expectativa de dos personas que se conocen y se enamoran y más o menos pueden tirar unas paredes. Y medio que es la convivencia después. Y yo no sé.
Cuando conozco a alguien, a mí, para mí la primera etapa de gustar es cuando vos no estás con la persona, pero te preguntás a vos mismo, ¿qué harías si está la persona acá al lado? No sé, vas al shopping a comprarle un regalo a tu papá porque cumple años y vas solo, y estás pensando ay, mira, ¿qué pasaría si voy caminando con ella ahora al lado? ¿Qué comentario le haría de esa vidriera? ¿Qué le diría? ¿Qué anécdota recordaría para hacerla reír? Para mí cuando te empieza a gustar a alguien es cuando te lo imaginas al lado tuyo en todo momento.
Sí, planes, pero como en lo más cerquita. No sé, me cuesta, por más enamorado que esté, pensar tipo que a los 50 me voy a comprar una casa quinta y que ahora tengo 38, entonces tengo que trabajar estos 10. Tipo, pues, no sé qué me va a pasar.
Yo tengo mis ideas de mí. De mi vida, de mi año, de mis momentos, de mi deseo, hasta dónde más o menos 3 meses, 4, lo que me permito proyectar. O a largo plazo en relación a otras cosas, más como la carrera, o que estoy terminando de cursar, o lo que, viste, como mis largos plazos tampoco son tan largos. Lo que pasa cuando conozco a alguien y me entra de algún modo por los ojos, o por el corazón, o por la cabeza... es que esa persona empieza como a estar en todas las áreas. Empieza como a... wow. Entonces, lo que me pasa es que voy a cursar y pienso ya, tipo... ay, no, salgo re cerca de su casa, entonces no sé. Empieza como a estar pegado a todos los temas. Eso me pasa. Más que el futuro, se me viene medio al presente. Se me viene el futuro inmediato.
Me cuesta a mí personalmente ver mi futuro, planificar, proyectarme. Me cuesta mucho y con una pareja más. Y si a veces viene con planteos de ese tipo, yo, perdón, pero me huyo.
Con mi novia ahora fue todo a fuego lento, viste, como fue apareciendo y fue todo avanzando, digamos, había como mucha conexión, la pasábamos muy bien y había mucha conexión, tipo mucha piel y todo, pero ninguno de los dos hacía planes, como estábamos viendo, viste, íbamos como avanzando. Y los planes empezaron a aparecer de a poco, y no son los grandes planes, digamos, no está la convivencia, no están los hijos, el casamiento, puede ser un viaje, un plan, puede ser una salida determinada, un recital de una banda que viene, son planes así, como que transitamos, y para mí está bueno, y no lo consigo de otra manera, porque ya tuve otras relaciones donde se hablaba de todo, de todo el futuro. Y es un poco falso, es como una zanahoria necesaria para hacer que valga el presente, y ahora estoy en una relación donde el presente solo la sostiene.
No soy de hacer muchos planes, ni tampoco siento la obligación de tener planes. Soy medio vaga, como que me gusta qué es lo que va pasando, de esa mezcla de los dos, no llevar las riendas y, bueno, y ahora nos vamos a ir de vacaciones y vamos a ver a papá y después quiero que nos compremos un perro, no, porque te sorprendes más también.
Es difícil pensar en la constitución de una pareja sin proyectos. Los proyectos son lo que se interpone en el día a día en nuestra vida como individuos frente a la muerte. O sea, lo que nos separa de la angustia a la muerte, o sea, todos compartimos este destino que es saber que nos vamos a morir. Y es un destino que nos genera muchísima angustia. Una persona que tiene proyectos es una persona que no tiene mucho tiempo para pensar en que se va a morir. Que puede pensar cada tanto filosóficamente para decir, bueno, tengo que hacer de las cosas que más ganas me dan hacer, tengo que investigar dónde está mi deseo, para decirlo en términos sí. Pero el poner proyectos es la forma de mantener a raya la angustia de la muerte. Y una pareja sin proyección, sin proyectos en común, sin decir, che, mira, ¿qué te parece si el mes que viene vamos a tal lado? Es una pareja que vive el presente sin saber si va a continuar junta en el futuro. Entonces está viviendo simplemente el hoy sin decirle al otro, esto sigue. Es algo así como despertarse a la mañana y decir, esto seguirá, y eso también genera una angustia, porque vivir el presente está genial, pero cuando empezás una relación de pareja, si no sabes cuando te despertás si seguís en pareja o no con esa persona, también moviliza angustias.
Como tengo 39 años, no me siento un pendejo de 20 años, también la idea de poder proyectar o armar algo con el otro resulta muy erotizante, mucho más que el cuerpo ya, y por sobre todo cuando uno construye una pareja, más allá de que con la persona que esté, es muy importante para mí que el otro me guste y me caliente, en esta instancia de mi vida es muy importante que también me caliente la cabeza el otro en cuanto a lo que podemos armar juntos.
Ay, cuando yo me divorcié tenía unas ideas fabulosas sobre el amor. Pensé que me iban a pasar unas cosas. Me comí un VHS de Sex and the City, ¿no? No tan así, pero un poco sí. Tenía una idea como de que todo iba a ser más fácil y todo iba a ser más divertido y todo iba a ser más fluido. Y no fue tan así. La verdad que no.
No lo comparto mucho. Me lo guardo bastante, quizás en algún momento lo cuento ya tardíamente, pero también hay que preservarse uno, me parece que cuidarse un poco de la idealización, hay que, digo, uno no puede evitar idealizar una vez que te entregás, ¿no? Porque antes es como una defensa, me parece, de pronto cuando te entregas al amor y empezás como a idealizar al otro y empezás a pensar, está bueno que sea más algo, una fantasía personal y no, para mí, no compartirla tanto con la otra persona, por mil razones, pero creo que está bueno guardarse un poco esas cosas.
Soy medio atolondrado en ese tema, soy muy como a veces salto con algo o doy a entender, todo bien, y de repente digo, no, entonces como que enloquezco un poco, pero estoy tratando de educarme.
También me pregunto si hay que tenerlos, si hay que tener horizontes hacia dónde crecer, si los planes ayudan, si pensar, bueno, en el 2000 no sé qué, nos vamos a tal lugar. Porque a veces sostienen y te van dando como... Pero bueno, nunca estuve más del tiempo que estoy ahora con alguien. Así que no sé cómo es.
La necesidad de la búsqueda del proyecto va a estar siempre. Desde el que hacemos el fin de semana, un día martes. Entonces, pensar en vivir perpetuamente el presente es muy copado desde lo filosófico, porque no sabemos qué nos va a pasar mañana. Pero desde el punto de vista de las ganas de hacer crecer una pareja, es complejo pensar en una pareja sin proyección a futuro, aunque sea un futuro muy inmediato, tan inmediato como el fin de semana.
The Notebook para mí habla de futuro.
¿Por qué?
Porque te cuenta cómo funciona el amor cuando elegís quedarte a pesar de todo. Uno cuando piensa en el futuro siempre elige quedarse con lo lindo, con los viajes, la casa, los hijos. Cuando los chicos crecen un poco y se ponen pelotudos, empezás a hablar de nietos. Pero nunca hablás sobre cómo sería bancarte ver envejecer a la persona que amás. Bancarte ver cómo va perdiendo cosas superficiales que te enamoraban. Ves reflejado en tu objeto de deseo tu propia mortalidad.
Qué profundo eso que decís.
Básicamente no pensás en que capaz tengas que limpiarle caca algún día.
Ahí ya lo arruinaste, ya está, listo.
Mis padres creo que estuvieron juntos toda la vida por mandato, pero deberían haberse separado porque hacía mucho que no se amaban. Si bien eran una pareja que tenían un cotidiano bastante fluido, yo creo que me crié en una casa en donde estar en pareja no era estar enamorado.
Dos padres que nunca los vi darse un beso en la boca. Tuve medio que... No tuve que creármela, pero... Tuve que hacer la mía, tuve que buscar mis formas y tuve que buscar mi modo y tuve que crear un romanticismo que por ahí no vi.
Nunca me quise casar, no me interesaba y me parecía que la familia y el matrimonio arruinaba a las mujeres. Porque veía en mi entorno, en San Isidro, que las mujeres no hacían nada de sus vidas, más que seguir a sus maridos a donde fueran. Y era una situación que me generaba mucha angustia y mucho rechazo.
Si vos decís, la verdad, no quiero ser con mis hijos como fue mi vieja conmigo, estás tomándola como modelo. Será un modelo negativo, pero es un modelo. Es el faro que te está diciendo, por acá no vengas, porque vos sabés lo que te pasó. Entonces sigue siendo un modelo. Te termina... muchísimo. Para no repetir hay que elaborar las cosas. Si vos no las elaborás, naturalmente las personas tenemos la tendencia a repetir las situaciones que no logramos elaborar y volvemos al mismo lugar precisamente porque estamos como anclados a determinadas situaciones.
Llega una edad en la que uno puede hacer mejor que lo que nos enseñaron a hacer afectivamente en nuestra casa. Y depende del laburo de uno, si es que hay, digamos, problemas. Y también depende de la felicidad que uno también quiso tener. Porque creo que también tienes que tener ganas de estar bien y de estar contento y de ser feliz en tu vida. Si es que, bueno, feliz o espontáneo, no hace falta ser feliz. Sino ser espontáneo y estar conectado con tu deseo. Porque hay gente como desgraciada también, hay gente como autodestructiva, que hace cualquiera, que vive una vida desgraciada y que no sé qué onda después con sus tiempos afectivos y sus cosas, son medio inentendibles también, como que medio que atrasa un poco, los banco igual, yo fui uno también de esos, pero de nuevo, toma... Es como una acumulación de experiencias. Lo mejor para mí de la vida es estar re bien, vivir bien, estar feliz... Y nunca ir en contra de nada, tú, así como tuyo, sino todo lo contrario, ir a favor de tu deseo siempre, de tu originalidad, de lo que vos querés hacer, no ni el que dirán, sin prisa, sin enojo. Me explico, cerca del otro, pero no pegado, viste, como ir a tu búsqueda, o sea, es esa, no hay otra cosa. Entonces, si vos lo podés dejar atrás a la familia, sí. Ahora, ¿hay puñaladas de psicológicas que te quedan de chicos? Sí, también están, van a durar mucho.
A mí me parece que está bueno que sea dinámico, por eso te digo, que sea algo como estimulante. hay gente que se engancha desde lo conflictivo y son esas parejas que están años ahí peleándose todo el tiempo. No hay que juzgar porque también capaz que eso es lo que lo hace, que el motor, ¿no? La discusión. Y eso es cultural también. Pero me parece que está bueno la moverse, que sea algo movidito. Estancarse está bueno por un rato, ves una serie un rato y todo eso, pero después hay que salir. Y yo qué sé, cuando salís ahí te encontrás con otra gente. A mí las parejas sí, esas me asfixian mucho, todo por eso, como toda la pareja 24/7 me mata, pero hay gente que le resulta cómodo, a mí no.
Cada vez que tengo una relación de mierda o un tipo una desconexión, digo como, pero ¿por qué no puedo tener lo que tienen mis viejos? Inconsciente, ¿no? Porque también hay una parte de mí que cuando digo están hace 38 años, digo, qué depresión. Tipo, me agarra como digo, pero ¿qué? ¿No van a coger con otros? No sé, como también tengo esa parte contradictoria que por ahí es la que hace que a uno se le complique, que tiene que ver un poco con el consumo, con el capitalismo, ¿viste? Con esto de como acumular, ¿viste? Como conquistas, que después es un embole porque no es tan gratificante en la realidad. ¿Qué puedes tener una semana, dos semanas de que bardeás y conoces gente? A mí no me divierte mucho tampoco conocer gente nueva.
Sin echarle la culpa, porque hay una edad en la que hay que dejar de echar la culpa a los padres porque ya sos lo que vos estás haciendo con vos. Pero hay que hacer mucha terapia para resolver esas cosas, porque ahí es lo primero que viste del amor. Yo a mis papás nunca les vi darse un beso en la boca. Entonces no me extraña que hubiera tenido esas nociones del amor medio que ver con el sufrimiento, con ideas que no están buenas. Si bien estuvieron juntos todo el tiempo, pero esas construcciones de familia donde no se quedaban por el amor, sino por otras cosas. A veces decían los hijos, a veces... No sé.
Se tiende a asociar la separación con lo negativo y la convivencia con lo positivo. Cuando lo que te muestra el día a día es que hay convivencias sostenidas que son extremadamente negativas para ese grupo familiar. O sea, siempre dentro de una familia confluyen otros sistemas. Está el sistema pareja, el sistema padres, el sistema hermanos, donde la pareja funciona dentro de una familia, dentro de un contexto familiar, y la convivencia, si la pareja existe de verdad, es una cosa, con conflictos o sin conflictos, y conflictos van a haber siempre. Ahora, en esas familias donde la pareja ya dejó de funcionar hace mucho, cada uno tiene intereses amorosos por fuera de la familia, y se perpetúan convivencias en base a mentiras, eso termina siendo extremadamente nocivo, porque la mentira es algo que no se ve, pero se vive, y todos la conocen. Uno cree que las mentiras no se saben, y esto no es así. Las personas a nivel inconsciente perciben las mentiras y son inconscientemente conocedoras de la mentira en la que están viviendo. Y estas son situaciones venenosas a largo plazo. Entonces todo eso va a influir en las decisiones que uno a su vez va a tomar a la hora de concretar lo que considera el ideal de la pareja que le gustaría tener, o de la familia que le gustaría tener, en el caso de la familia.
A veces confundo las crisis o los momentos un poco abúlicos que hay en cualquier tipo de relación con el final de todo. Porque creo que no me lo aguanto, no me gusta, no me atrae la idea de sostener o perpetuar un vínculo que no está entero.
Lo que pasó fue que mi ex marido era una persona inusual, que me quería acompañar en lo que yo quisiera hacer. No era que quería casarse para formar una familia y que yo me adaptara a la familia, sino más bien como ser compañeros en mi misión, que era escribir, que era hacer un montón de cosas. Entonces fue bastante raro en ese sentido mi matrimonio. Yo nunca me imaginé que me iba a casar, pero porque entendía el matrimonio de otra manera. Una vez que descubrí que yo podía tener el matrimonio que yo quisiera, me pareció genial.
Creo que me ayudó la literatura. La literatura en general me ayudó a muchas cosas, pero a poder sentir que existían otras formas de vida. Entre ellas, el amor romántico. Sí, eso. Y que me haya pasado.
Ay, sí, las familias son tremendas, sobre todo porque nunca terminan. Siempre estás ahí, siempre está la familia, te vas y siempre pasa algo. Y tiene sus lógicas y sus grupos de WhatsApp y sus cosas. Todos son como un loco la familia. Y las familias, cuando conoces a otro, o por algo te presenta a los padres y los hermanos, antes que los amigos a veces, tipo, bueno, vengo de acá, manejate. Como que es algo que está más allá de vos. Y claro, sí, te condiciona, sobre todo porque siempre en algún momento vas a tener que volver a la familia, va a pasar algo y tenés tu lugar dentro de ese grupo de gente, aunque estés lejos.
No crecí viendo una pareja enamorada. Debe ser muy loco ver una pareja enamorada. No ver eso en la casa, que papá y mamá se aman, bailan, se dan besos. Probablemente vayas hacia eso, pero si no lo viste, tenés que construir tu idea de lo que es una pareja, del amor, con películas, con los amigos. Y es raro, por eso, pero está bueno ir limpiándola y que la terapia te acomode. Sí, hay que trabajar lo que vimos en casa.
Cuando dos personas se encuentran y es tan intenso, creo que es difícil sobrevivir a esa intensidad, porque todo lo que viene después no creo que sea tan intenso como fue el principio. Entonces ya medio que empieza a fracasar muy breve, muy en el corto plazo.
Tener objetivos en común me suena, nos conocimos y armamos un proyecto de motorhome para vender viandas veganas en la ruta. Para mí lo importante no sé si es tener objetivos, sino que más bien tener intereses que sean propios, orgánicos de la pareja. Cosas que solamente ustedes dos pueden hacer y pueden disfrutar. Es lo que mantiene vivo una pareja, sin lugar a duda. Es como, así sea, juntarse a ver, ponerse la alarma para ver un reality show, o querer viajar a Santa Fe a la Peña Nacional del Salamín. O sea, si las dos personas tienen un gusto en común por el cual dejan todo para hacerlo, esa relación va a funcionar. Ahora, si les chupa todo un huevo en hacer cosas juntos, les va a ir como el culo, o por lo menos esa relación va a ser una cagada.
A mí al principio eso me generaba mucha ansiedad, porque como que decía, aparte le veo muchos talentos, entonces decía, pero esto, no, tenés que hacer esto con esto. Es un poco más chica, entonces es como, yo quiero que hagamos esto y no. Hay que dejar que cada uno acomode sus tiempos, ¿viste? Hay como que demostrarle al otro que estás por si te necesita, incentivarlo si necesita confianza, darle las herramientas que vos puedas, porque el amor también es eso, pero hay que también dejar que fluya a su ritmo.
Siempre fui como muy ansioso y de pensar, conocí a una chica y pensaba, uy, será, qué sé yo, y eso medio aniquila las relaciones, porque muy fácilmente uno puede decir, nada. Nada, digo, las parejas son construcciones de hormiga, ¿viste? Como muy lentamente vas conociendo al otro y se va armando algo y es muy sutil como para ya conocer a alguien y decir, ah, es, ¿viste? Entonces un poco tuve que bajar como esa ansiedad y esa manera de soñar con la otra persona para que pueda existir una pareja, básicamente, porque creo que todos esos pensamientos un poco aniquilan a las parejas.
Es importante tener objetivos. El problema más grande es cuando uno de los dos no tiene ningún objetivo, o ningún objetivo claro. Después, similares, no tienen que ser similares en su tipología, por decirlo, sino similares en el sentido de si vos te querés ir a tener un proyecto para irte a San Pablo y yo me quiero hacer una novela en Polka y no sé, mucho no va a modular. Pero tienen que ser similares para mí casi geográficamente, que los dos estén ahí.
Sí, planes en común, pero también esa cosa de que los pueda ir cambiando porque hay algo que ama más. Y me gusta que haya algo que ame más que a mí, la verdad. Me gusta la gente que tenga una pasión. Me deja tranquila, como me aburriría mucho alguien que lo que más ama soy yo, voy corriendo, me vas a matar. Entonces me gusta saber que hay algo y que por eso comprendería casi cualquier cosa. Me voy a separar un año, me voy de gira a tal lugar.
Para mí, nunca le voy a creer a la gente que me dice, conocí a una chica, es re linda, me re gusta, nos llevamos bien, cogemos bien, está todo bien, pero no es el momento, porque yo ahora estoy pasado de laburo y ella está estudiando. Si no es el momento, no es la persona. Es definitivamente, si vos conoces a alguien que te gusta y que te hace feliz de verdad y que te sentís, y es viceversa, la otra persona te da señales de lo mismo, entonces te vas a hacer tiempo, vas a trabajar el doble a la mañana para poder verla a la tarde, vas a dejar de ir un día a comer con un amigo para ir a comer con ella. Si la persona verdaderamente te gusta, el momento lo encontrás. Y al revés, si no te termina de cerrar, vas a agarrar todo lo que tenés alrededor y lo vas a poner en el medio para alejarla.
Es muy difícil que alguien esté en tu misma sintonía. Si está en tu misma sintonía, hay que tener cuidado porque como que a veces te estanca. Parece que está bueno que estés con alguien, que sintonizás, pero que estás abierto a que esa persona o vos mismo vas a encontrar otro grupo de amigos, vas a crecer laboralmente, vas a ir... Como que alguien que te dé para arriba eso. Porque como encontrar una cosa ahí de comodidad, a mí me parece que está bueno por un rato, por algo, pero también está bueno alguien que esté abierto a otras cosas, yo qué sé, a no sintonizar. Es raro, pero es como abierto a no sintonizar y ahí compartís.
Yo creo que aunque no soy un gran experto y no me sale tanto ni tan bien el tema de la pareja, creo que el gran secreto es que cada uno tenga un mundo personal que a veces lo compartimos. Suena lindo dicho, a veces no sale en lo cotidiano, ¿no? A veces uno olvida un poco su mundo y se pliega al del otro, a veces el otro deja de lado su mundo para seguirte el tren a vos, y ahí un poco se empieza a cagar todo. Pero me parece que el gran plan de la pareja es que cada uno tenga un mundo y que esté dispuesto a compartirlo con el otro en fragmentos.
¿Es verdad eso de que existe un reloj biológico?
No sé si llamarlo reloj biológico. Puede llegar a ser que a algunas mujeres nos empiece a pasar que tenemos el deseo más profundo por ahí de tener un bebé, que la idea de tener un bebé no nos resulte tan mala, que nos imaginemos situaciones en las que puede llegar a ser un buen plan. Yo creo que eso existe, lo que no sé si determinarlo reloj biológico, y de lo que no estoy tan segura es que nos suceda a todas las mujeres de la misma manera.
¿Y a vos ya te dieron ganas de tener un Jessicolito?
Siempre tengo ganas, pero bueno, nunca tengo las ganas suficientes como para abordarlo. Tengo las ganas 99,9, entonces en algún momento voy a tener las 100.
Me parece hermoso que le vayas a poner Sabito, ¿sabes?
Yo no te dije que le voy a poner Sabito.
Voy a ser el padrino.
Bueno, eso puede ser.
Sabito.
¿Crees en eso? Pero tipo, te pasa una vez, decís, no, para siempre, no sé qué, pum, se termina. Y decís, no, me voy a morir si no estoy con esa persona. Se termina y a los 3 meses estás con alguien, te amo para siempre. Y decís como, ah, era una boludez, era mentira. El siempre es un, viene desde el presente, es como una especie de como decir, no quiero que esto se termine, ¿no? Entonces es lindo y es necesario creerlo. Pero ahora puedo pensar concretamente como, quiero estar con vos y chau.
Por ahí se construye y terminó siendo para siempre. Para tú, para siempre. Pero que eso sea el objetivo es terrible. Porque no. Es un mandato que no tiene sentido. Y lo complica también. Porque no existe. Porque es esa cosa de no vivir el ahora. No quiere decir que vivir en la hora es no pensar en lo que va a venir, pero el para siempre no está pasando, está allá lejos. No me gusta el para siempre.
Tanto mi ex marido como yo siempre pensamos que íbamos a estar toda la vida juntos, que nos íbamos a hacer viejitos juntos. Y supongo que hay una parte nuestra, aunque estemos separados, que todavía piensa que quizás que hay una posibilidad en, no sé, dentro de 20 años... de que nos crucemos de vuelta y volver a estar juntos. Es como algo raro, no es que estemos enamorados, porque no es así, pero hay una sensación de cuando vos creciste con la otra persona, cuando vos te formaste con la otra persona, de que esa persona pertenece a tu realidad y a tu intimidad y a tu historia para toda la vida. En los vínculos en los que terminás muy mal o enojado o con bronca, o descubrís hacia atrás que algo fue un engaño, que te mintieron, que te estafaron, eso no existe, porque vos no tenés una historia que valorar. Pero la verdad es que yo tuve un matrimonio muy genial y fui muy feliz y no tengo mucho que reclamarle a mi ex marido. Entonces hay una sensación como que persiste, que podría ser.
Creía en esa idea hasta los 20, creo. Y cuando me di cuenta que el para siempre era absurdo, se me rompió el corazón y después empecé de vuelta. Y arranqué y creo que cada vez uno cree que es para siempre, solo que estás más entrenado y o tenés más conciencia de los obstáculos y las cosas y lo que querés. Entonces la lista como que se va achicando, las posibilidades. No todo entra, digamos. Ya, ¿no? Como que uno no deja que todo entre todo el tiempo. Entonces el para siempre es simpático. Igual creo que Hay como algo lo mismo con el para siempre, como me separo, como que para siempre o me separo puede ser constante y después puede ser para siempre o me separo, pero no sé. No he experimentado volver con una pareja. Ah, sí, bueno, pero con un bache muy chico en el medio, como que no fue 5 años de bache. Como separarme y volver al ratito. Pero después no, como que siento que no me quedó pendiente nada con nadie. Como que agradezco todo lo que sucedió con cada uno, lo que me dieron, lo que pude dar, y después creo en seguir adelante.
Igual te ata un poco al otro, que como, porque si lo amás y le decís eso, en realidad no terminás de despegar, ¿viste? Las palabras tienen un grado de realidad, hacen realidad. Entonces, si vos decís eso, no sé hasta qué grado podés despegar de la otra, podés despegarte.
Es una vida más religiosa, capaz, de toda la vida con alguien. No te voy a decir que no la tengo en algún lugar, porque no, tío, estoy creado en una familia católica y en algún punto también cada vez por ahí cada vez menos, pero le encuentro cierto valor a ver dos personas que hace mucho tiempo que están, aun si esa relación pasó por momentos feos o aun si estuvieron con otra gente en el medio, se separaron, pero sí, está bueno, no sé, está bueno si está bueno, si funciona, si no, no tiene ningún valor en sí mismo estar toda la vida con alguien, porque si estás toda la vida con alguien y vivís para el orto, y conozco mucha gente. Mucha.
La generación anterior a la nuestra, están todos separados, por lo menos nuestros padres siempre, digo, todos se separaron, o la mayoría. Entonces ya ha empezado a demostrarse que no funciona un poco eso por algo. Qué sé yo, igual también es cíclico, quizás nuestra generación es como la de nuestros abuelos, que se casaron y murieron todos juntos. Yo pienso que puede llegar a suceder, estaría bueno, de hecho, me parece una idea romántica, linda. Es muy difícil vivir en el presente, ¿viste? Entonces hago todo el tiempo el ejercicio de decir, bueno, en este momento estoy en esta, ya veré qué me pasa, ¿viste? Ni siquiera pienso en los próximos 3 años, no puedo pensar en los próximos 50.
Nunca le dije a alguien, che, nos tomamos 3 meses y después volví, siempre es como, ya está. Para mí no hay vuelta atrás de eso. Sí por ahí un tiempo largo, que no ves a una persona y hacen su vida y te volvés a encontrar. Sí creo en eso, pero en la pausa no.
Es como medio triste, me dan como ganas de llorar cuando pienso en eso. Como eso, ay, pongamos nuestro sentimiento acá, no. Cuando se te hace evidente el desencuentro con la otra persona y tiene que surgir de los dos. Si te están pidiendo un tiempo y todo eso, te están pareciendo otra cosa. Pero si dos personas se dan cuenta que están con las energías cruzadas de las libidos, las deseos corridas del lugar y todo eso, es muy triste, sí, es muy triste, pero bueno.
Bueno, mi tío, por ejemplo, está de novio con su primera novia, con una de sus novias más importantes, con su novia más importante. Y está feliz porque se ve que era una asignatura pendiente para los dos, una relación que terminó porque mi tío era un barrilete cósmico. No sé si la mina se habrá cansado en su momento o él no le había podido dar las cosas, pero se reencontró, la vida los reencontró, el Facebook los reencontró. Y yo nunca lo vi tan feliz. Está contentísimo, ella es lo más, ¿viste? Entonces como digo, wow, mirá, se les dio, pasaron muchos años. 20, 20 y pico, no sé, un montón. Pero ella les rindió. Pero a mí no me pasa con nadie decir, a los 50 nos vamos a encontrar. No me interesa.
Me encanta pensar en esas cosas. No de mí, pero de gente en la que digo, vos dale tiempo a la vida. Tienen que volver a encontrarse. Porque hay gente que está muy hecha para el uno para el otro. Sí, recreo en eso. Por eso de que no hay fórmulas y que he escuchado historias increíbles de gente, no, nos volvimos a encontrar después de 30 años y sí, es increíble. Es como, por eso no está bueno apegarse a esto es así, porque te sorprende la vida. Eso es increíble. Sí, te podés volver a reencontrar, pueden dejar cosas stand-by, haber crecido y haber visto al otro lo que no veías, recreo en eso. No me pasó. Y tampoco puede ser una situación de dolor también, porque tenés algo que sabés que en algún lugar está y no poder vivir bien lo que estás viviendo ahora. Creo que es tipo Guillermina Valdés, hay que soltar, y si tiene que volver a hacer, volverá.
La verdad que Nosotros tenemos una vida humana absolutamente finita, nacemos y morimos, y las relaciones de pareja también están destinadas a nacer y a morir. A lo que te lleva esa presión social de unidos para siempre es a perpetuar cosas que ya no existen o no funcionan. A decir, bueno, tengo que seguir con esta persona porque la pareja tiene que ser para siempre. Solamente pensarlo para una persona que no tiene convicciones religiosas, por ejemplo, la verdad que solo de pensarlo parece algo absolutamente delirante. El problema de vivirlo con dramatismo viene también de las historias fantasiosas con las cuales nos hemos criado la mayoría de las personas. Esto es lo que le da el dramatismo. Parece que cuando una pareja se termina es un drama que te tiene que llevar necesariamente a las lágrimas, cuando en realidad lo que te lleva a las lágrimas es el duelo por todas las cosas que tenías ganas que pasaran y que ya no van a pasar. Que eso sí es algo sano desde el punto de vista emocional, duelar que algo se termina. Pero el hecho de que una pareja se termine no es una situación dramática, es una situación de la vida y es una situación que hay que afrontar y decir, bueno, esto vivió lo que tenía que vivir y se terminó.
Nos quedamos sin tiempo.
Pero la pucha, che.
¿Sabés que me parece que todavía no escuchamos si Bimbo mantuvo la misma palabra?
Tenés razón. Bancá. Acá está el cassette.
Sigo sin entender por qué hacemos esto de forma analógica.
Somos indie, Jessica. Si es con cassette, esto parece más sensible.
Bueno, mejor callate y escuchemos si Martín y Bimbo mantienen la misma palabra.
Bueno.
En realidad la que pondría es antimiedo, pero no existe esa palabra. Pero sí, es lo que le da sentido a la mayoría de las cosas. Sobre todo porque creo en el amor de diferentes áreas, como a lo que haces, a lo que hace que tenga sentido, no sé, la vocación, que mucha gente no la tiene y también le encuentra sentido a las cosas y va para adelante. Pero a mí me sostiene porque hace que las dificultades las soportes y amar algo que te gusta mucho hacer sostiene y encarrila. Después, sin amor, digo, los bebés se mueren si no los agarra alguien. Es necesario. Nacemos para amar. Me parece que no hay mucho más. Amarte a vos mismo, que es un viaje terrible, que es muy complejo, pero sí posta que es la primer relación que hay que cuidar a todo nivel. Y después, la aventura de amar a otro, me parece que no hay mucho más para lo que venís. Porque el otro no te lo llevás. Pero probablemente haya alguien al lado tuyo cuando te estés muriendo si supiste amar. Para mí es el sentido de todo. No vinimos a mucho más, para mí. Que amar bien a alguien y ser amado. Es lo mejor de la humanidad, para mí. Es el motor de que haya canciones hermosas, de que gente ayude a otra. O sea, es lo mejor que somos. Creo que los animales también lo sienten, el amor que uno les da. Pero bueno, como no son seres conscientes que pueden hacer cosas con eso, están más limitados, pero nosotros desde el amor podemos hacer tantas cosas que es el sentido de todo.
Elegí idealización por distintos motivos. Idealización en general está vinculado a algo malo, uno está idealizando algo que no es tan real, está llevándolo a un lugar más mágico. Pero también un poco creo que eso se puede, uno cuando se pone en pareja, uno lo hace, y no necesariamente es algo malo, sino que es como un juego que uno juega consigo mismo. Te gusta la otra persona, hay razones por las cuales idealizás, pero también uno exagera y es una mirada muy externa de como que te mirás de afuera con esa persona y haces como planes y cosas y la ubicás en un lugar en donde estás construyendo, es como una construcción un poco la pareja. Porque si la pensás, también es medio absurda que exista la pareja como a un nivel, no sé cómo explicarlo, pero como que hay algo donde uno decide querer estar en pareja, decide estar con esa persona, la otra persona decide estar con uno, es como medio una especie de contrato. Obviamente para que exista eso se tienen que gustar ambas personas, pero también hay una situación de idealizar, de darle otro nivel a este vínculo. Este vínculo es una pareja, ya lo estás poniendo en otro lugar y vamos a pasar el tiempo juntos y vamos a tener determinadas leyes en donde se habla de la fidelidad, cada pareja tiene su contrato, se hablan un montón de cosas que uno tiene que ceder, empezás como a poner a la otra persona en un lugar en donde le tenés que tener respeto a por ahí hay cosas que piensa que vos no estás de acuerdo, pero empezar como a negociar y a decir, ¿por qué? A ver, ¿por qué tenemos que hacer esto así y no de esta manera? Digo, uno empieza es como juntarse en el cabildo a decidir a escribir la constitución, ¿viste? Y es como, por eso creo que atrás de eso hay una idealización de la pareja, ¿no? Como decir, bueno, vamos a construir un país, bueno, a ver, entonces, ¿qué leyes hacemos? Para pensar en construir un país hay como una sensación también de idealizar algo, como bueno, vamos a armar una nación. Con la pareja pasa un poco lo mismo a otra escala, pero necesitas es una idea, por eso hablo de idealizar, es la idea de la pareja. Si lo ves de afuera son dos personas que están durmiendo juntas todos los días, o depende de la pareja, pero hay una cosa muy de una idea de hacer algo, entonces empiezan a aparecer un montón de cosas atrás que apoyan esa construcción que haces.
¿Alguna conclusión?
No, pero me vas a tener que prometer en este momento, mientras estamos grabando esto, que cuando los dos seamos viejitos en el futuro, vos no me vas a hablar de nada, de caca, ni cosas escatológicas como te gusta tanto.
No te puedo prometer nada, Jetty Cole. No te puedo prometer nada. Escuché El Amor Después y todas las series de Posta en posta.fm. Podés suscribirte en iTunes o bajar las apps de Posta para iPhone y Android.
Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Busca Posta FM en las tiendas online de Android y Apple. Seguí con Posta FM. Radio para escuchar cuando quieras y donde quieras. Posta.